apesar de você.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima brotada, se sentí quemar. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Uno va a revisar la pizza y la dejó abierta. O no, o del otro lado, capaz que es un pedo del demonio. Salí a caminar a buscar una calle a las 6 de la tarde, te hacía el rescoldo. A las 4 cuadras caí rendido, tirado en la esquina hecha con olor a sauda. Ahí en la esquina justo entre Apocalipsis y Armagedón. Para mí, la verdad, no se debería hacer ninguna tarea antes de las 5 de la tarde, 5 y media. No te lo deja la naturaleza, ya está. Y si algunos años corren una hora por el verano, bueno, que corran 12, listo. Las nuevas 6 de la mañana son las 6 de la tarde, ya está. Ah, no, no, para, porque habría que dormir de día, entonces, no va a servir, no va a servir. No, sí, a la hora de las 7 cerrar la puerta de la habitación te hace baño María. Y eso que tenemos prendido a Liliana y al Tojao, a los dos, en 4, pero los guardianes de la calor. Por suerte hasta ahora ya está para abrir una breja.
Hoy es usted el que manda.
Nos pone por ahí de mal humor el calor tan fuerte, así que hay que reírse, hay que saber reírse un poquito. Bueno, comienzo con títulos, ¿eh? Los títulos nos cuentan del Papa Francisco, un nuevo parte médico, dice que está estable, que comenzó un tratamiento para recuperar la movilidad. Bueno, una noticia alentadora, porque el Papa Francisco no tuvo crisis respiratorias, esto lo informó el Vaticano. Dice que en su vigésimo día internado en el Hospital Gemelli de Roma, el Papa comenzó la fisioterapia motora o muscular. Es la primera vez que la Santa Sede alude a este tipo de ejercicio en su boletín diario. El Santo Padre también hoy, dice por el día de ayer, ha seguido estable sin presentar episodios de insuficiencia respiratoria. En consideración a la complejidad de su cuadro crítico, el pronóstico permanece reservado. Se lee en la nota del Vaticano. Además, continuó con su terapia de oxígeno y altos flujos y en la noche, como estaba programada, reanudará con la ventilación mecánica no invasiva administrada con una máscara. El Papa Francisco, de 88 años, recordemos, está ingresado en el Hospital Gemelli desde el 14 de febrero a causa de una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios. Dicen que ha pasado el día en su sillón, dijo el Vaticano. En un momento de la tarde, el Papa llamó a la parroquia de Gaza, como hace habitualmente. Miren ustedes, bueno, ahí está. A mí me alegra, quieren que les diga, a mí me alegra. Es nuestro Papa, es nuestro Papa argentino. Así que en buena hora y como diría él mismo, Dios quiera que se recupere. Dicen que en el departamento pontificio, en la décima planta del Hospital Gemelli, el Papa Francisco participó ayer por la mañana en el rito de los miércoles de ceniza, bendijo las cenizas y después las recibió con la Eucaristía. Más tarde se dedicó a algunas tareas laborales, algo que había interrumpido con las últimas crisis de los días anteriores. En la tarde ha alternado el reposo y el trabajo. Bueno, buenas noticias entonces sobre el Papa argentino, el primer Papa argentino y el primer Papa latinoamericano, o americano, porque también, de todo el continente.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarea.
Bueno, comenzaron las clases en nuestra provincia, como en otras provincias argentinas. La verdad que intenté averiguar cómo fue el paro que había anunciado el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Y sé que hubo cortes en Monte Carlos, sobre todo impulsado por el Movimiento Pedagógico de Liberación, cortes en la ruta y manifestaciones al costado de la ruta cerca de la entrada de Monte Carlos. Pero en principio, en general, las clases comenzaron, los chicos fueron a la escuela y el ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, analizó cómo fue este inicio del ciclo lectivo 2025 y aseguró que los fondos para los comedores escolares están garantizados, dijo Ramiro Aranda. Bueno, vamos a ver qué dicen en estos próximos días en las escuelas, pero lo cierto es que lanzó adelantos importantes Ramiro Aranda sobre la flexibilización, sobre el código de vestimenta en estos primeros días. Les pidió el ministro a los directivos de las escuelas que flexibilicen las exigencias para la vestimenta en estos días de tanto calor. Atención, no está mal. ¿Se acuerdan que les dije yo que no habría que exigirle a los chicos que vayan tan uniformados, que vayan de acuerdo al calor que está haciendo? Bueno, se ve que me estaba escuchando el ministro Aranda, porque fue una de las cuestiones que les señaló a los directivos de las escuelas, que flexibilicen el llamado código de vestimentas. Por otra parte, en declaraciones a la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Aranda dijo que habló del desembarco del programa Hora Más. Una hora más para los chicos en la escuela. Pero atención, porque yo dije, va a ser una... No. Es un programa de tutorías para los estudiantes que necesitan un refuerzo en lengua y matemática en la escuela primaria. Es un programa nacional y aquí hay el problema, ¿no? Porque se esperan fondos que tiene que enviar Nación para que se desarrolle el programa. Así que, pero bueno, escuchémoslo al ministro Ramiro Aranda, que es lo que contaba sobre este programa Hora Más, que podría desembarcar en la provincia, depende de Nación, que no es que le interese demasiado.
Se va a marcar, siendo al día gallar,
es un programa de tutorías que vamos a implementarlo para los estudiantes que necesitan de lengua y matemática en la escuela primaria. Como esos son fondos que tiene que enviar Nación, estamos con el convenio, estamos avanzando. Queremos que sea lo antes posible, pero hay ciertas cuestiones burocráticas que tienen que ver con que tenemos que terminar y Nación nos tiene que autorizar para que envíen los fondos. Y queremos empezar con 350 escuelas primarias. Este es un programa para las escuelas primarias. Ojalá podamos empezar en abril, sería muy bueno, entendiendo esta cuestión, como te digo, siempre que estén asegurados los fondos nacionales, ya que el pago es de Nación, es un programa nacional que no nos habíamos adherido por el formato que tenía los años anteriores. Los formatos de los años anteriores era una hora más cada día para todos los chicos. Y la verdad es que hay chicos que no necesitan tener una hora más de lengua matemática, pero sí reconocer que de los que necesitan puedan concentrar en, por ejemplo, nosotros pensamos en dos días para que puedan tener tutorías en contraturno. Entonces, el papá, la mamá, el tío, la familia, que tal vez buscaba pagar un maestro particular o esa tutoría, ahora la va a tener en la escuela sin tener que pagar nada.
Bueno, ahí el ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda, hablando sobre este programa que podría desembarcar en la provincia, de tutorías para chicos que tengan alguna dificultad en el aprendizaje de lenguas y matemáticas.
Bajito mirando el rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventado.
Bueno, yo ayer les decía, ¿no? Demasiado se ocupó el gobierno para decir que se comenzaban las clases con todo listo, que hizo inversiones, que las escuelas estaban pipí cucú, que todo estaba bárbaro, que había, que se trabajó mucho en la infraestructura, que en los salarios docentes, bueno. Empezamos a caer en otra realidad. Y aquí hay una información que cuenta que la escuela 951 de la localidad, tome nota Ramiro Aranda, porque si nadie se nos está escuchando, que en la escuela 951 de la localidad de San Vicente está necesitando hace rato otro edificio y más aulas. La información cuenta que en la localidad de San Vicente, la comunidad educativa de esta escuela 951 está muy preocupada porque desde hace mucho tiempo reclaman reparaciones edilicias para brindar educación de calidad. Es urgente la construcción de otra aula para albergar a nuestros estudiantes, dicen desde la escuela. El objetivo es que los 155 estudiantes, escuchen, que conforman la matrícula que incluye nivel inicial, jardín y salita de 4, además del primero al séptimo grado en los dos turnos, puedan aprender en un ambiente más cómodo en este nuevo ciclo lectivo. Parece que no les llegó todo lo que hizo el Ministerio de Educación en infraestructura, y no le llegó a esta escuela, se les pasó de largo. Bueno, la escuela 951 funciona desde hace 15 años. Primero fue una aula satélite construida con madera y ladrillos por padres del alumnado en un espacio verde y estarán en la espera de que el Consejo Deliberante les ceda el terreno. Con el tiempo, los progenitores de los alumnos ampliaron la ampliaron la infraestructura por la demanda de más cantidad de chicos y chicas. La cesión sería posible porque desde 2019 cuentan con la aprobación del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, el IPRODA, de un proyecto para la creación de otra escuela, la construcción de otra escuela. Los docentes dicen que desconocen los motivos por los que todavía no se concretó la obra. Hace un año asumió la directora suplente Abril Gómez y junto a los padres y la cooperadora se sumó al trabajo para sacar adelante la escuela. Ahora, para este nuevo ciclo, necesitan crear un salón más porque los que tienen ya no dan abasto. Bueno, se hacen rifas, se venden empanadas, se vende ropa usada, actividades de todo tipo para mejorar la escuela. El Ministerio de Educación no se acordó que existe esta escuela que hace rato pide construcciones. De esto nos enteramos por una recorrida que hizo por la provincia, que en realidad lo que ocurrió fue la escuela, sabiendo de las recorridas que hace casi diariamente el exdiputado Martín Sereno, lo convocó para que conozca la realidad, a ver si él puede acercar a las autoridades y ser parte también de esa de ese reclamo para mejorar la infraestructura escolar de la 951. Y Sereno después en declaraciones públicas dijo que en la escuela todo se hizo con el tremendo esfuerzo de madres, padres y docentes, pero todavía quedan muchas tareas pendientes. Dijo Sereno que hará las gestiones que pueda para acelerar la obra y lamentó que a tan poca distancia del casco céntrico de San Vicente todavía quedan escuelas rancho.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Otro tema, aspecto del que uno por ahí se olvida cuando no tiene chicos, es de los transportes escolares. Claro, empiezan las clases y también empieza a funcionar este servicio que son los transportes escolares. No es poco lo que hay que pagar para tener transporte escolar para los chicos. No sé qué pasa cuando hay más de un hijo. Me parece complicado. Pero de todos modos fue entrevistada la vicepresidenta de la Asociación de Transportes Escolares que dijo que los padres optan por la opción del transporte porque dijo que no es tan caro y garantiza seguridad. En declaraciones también a la emisora Santa María de las Misiones, Rocío Campo, que es vicepresidenta de la Asociación de Transportes Escolares de Misiones, la ATEM, explicó que el año comienza con un aumento del 100% para quienes elijan este servicio, un aumento en la tarifa, ¿no? A pesar de la suba, actualmente solo hay 25 unidades en funcionamiento en Posada, 25 transportes, por lo que la demanda se mantiene en alta, dice, en alza, solicitada sobre todo por las familias que viven en barrios alejados del casco céntrico. Miren qué nos decía, o qué decía, mejor dicho, Rosy Ocampo sobre esto. La escuchamos.
Es súper alta, gracias a Dios. Hay colegas que han cubierto todas las expectativas. Por ejemplo, todo lo que sea zona de Itaimbe Guazú, Itaimbe Miní, Miguel Lanús, todos los barrios alejados del centro, es como que los transportes escolares han abarcado bien, están con una cantidad cubriendo sus capacidades. Si tenemos en cuenta el tema de los aumentos, nuestro servicio sigue siendo uno de los más baratos, comparando con los taxis, los remises y los Uber. Y a pesar que ahora hay otra aplicación nueva, que yo creo que los padres tienen que ser conscientes a la hora de contratar también. Los transportes escolares estamos capacitados y habilitados como para transportar un niñito al colegio. Ya sea Uber, la nueva aplicación y algo así, no tengo conocimiento, pero yo sé que no están habilitados como corresponde. Empezamos con 170.000 pesos ida y vuelta, y el combustible volvió a subir después que fijamos ese precio. Pero generalmente lo hacemos, hacemos dos aumentos en el año. Empezamos con un precio y lo mantenemos hasta julio, agosto. Todo depende de la inflación y de todos los costos que lleva el aumento de combustible. Somos 25, pero estoy hablando de transportes que hacen zonas lejanas al centro. Por ejemplo, hay colegas que hacen el casco céntrico y esos colegas todavía no han completado su capacidad. Estaban comentando de que le está costando, y yo creo que generalmente los padres en abril es como que se afirman y empiezan a contratar los transportes, porque los jardineritos empiezan con un periodo de adaptación de una hora, dos horas, entonces son los papás los que se encargan de llevarlos y retirarlos. Entonces, en ese caso, por ahí esperamos hasta abril para ver la capacidad de las combis, ¿no?
Bueno, estábamos escuchando a la vicepresidenta de la Asociación de Transportes Transportes Escolares de la provincia de Misiones. Estoy hablando de Susi Ocampo. Así que, bueno, ahí está. El costo, decía ella, ¿no? Por eso yo digo, con los salarios que hay en la provincia, 170 mil pesos ida y vuelta, para un chico, si son dos chicos, son 360 mil pesos, 340 mil pesos. No es poca plata. Claro, es cierto, es más seguro, es cierto también que es más seguro, pero bueno, claro, es un costo. Susi Ocampo entonces nos contaba cómo están funcionando los transportes escolares en la ciudad de Posadas.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Bueno, el gobierno nacional anunció el aumento de las asignaciones familiares para marzo 2025, alineado con la inflación de enero, dice la información. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, actualizó los valores de estos beneficios que impactarán en la asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignación familiar por hijo, entre otras prestaciones. A partir del mes de marzo, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo se actualizarán a 100.297 pesos para la mayoría de los beneficiarios. Para quienes residen en la zona 1, La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico y el partido de Patagones, Buenos Aires, esa asignación va a ser de 130.387 pesos. según el ingreso familiar, la asignación familiar por hijo tendrá nuevos montos. Esto que les dije recién era AUH, asignación por embarazo y otros beneficios de ANSES. Pero para la asignación familiar por hijo va a tener también nuevos montos según cada grupo familiar. Quienes tengan como ingreso menos de 776 mil pesos, la asignación por hijo va a ser de 50.151 pesos. Quienes ganen, los grupos familiares que ganen entre 376 mil y 1.130.000 pesos, la asignación por hijo va a ser de 33.828. Arriba de 130.000 hasta 131.000 es de 20.458 pesos por hijo. De 1.314.000 a 4.112.000 va a ser de 10.553 por hijo la asignación familiar. Los mismos montos se aplican para la asignación familiar prenatal. Los incrementos por hijos por discapacidad en la asignación familiar van a ser quienes perciban menos de 776 mil pesos van a percibir 163 mil por hijo. Les redondeo los números, quienes los grupos familiares que tengan ingresos de entre 770 mil y 1.138.000 pesos van a percibir 115.000 pesos por hijo. Quienes perciban, grupos familiares que perciban más de 1.138.000 pesos van a cobrar 72.910 pesos por hijos. Los valores de la asignación familiar por hijos para monotributistas varían según la categoría. La categoría A, la más baja, va a cobrar 50.151 pesos, de la categoría B y la C 33.828 pesos, las categorías D, E, F, G y H 10.553 pesos por hijo. La ANSES también ajustó las asignaciones familiares que se cobran por única vez: por nacimiento 58.457, por adopción 349.000 pesos, por matrimonio 87.000 pesos. La ayuda escolar de anual es de 42.000 pesos, el valor general. Atención con esto. Hay un bono extraordinario para la ayuda escolar para en el mes de marzo. Por ayuda escolar anual se va a incluir un refuerzo adicional extraordinario para alcanzar un monto final de 85.000 pesos, atención con esto, con este bono especial por ayuda escolar. Así que bueno, ahí están aumentos en los montos de asignaciones universales y asignaciones familiares.
Daría tanto por ver el jardín florecer. Como usted no quería.
Bueno, atención, porque siguen las protestas de los productores de yerba mate y ayer se sumaron las mujeres productoras que se encadenaron ahí en el cruce de San José frente a la agencia tributaria Misiones para visibilizar la protesta. Atención con esto, mujeres que se encadenaron, muchos productores yerbateros ayer en el cruce San José, en la llamada parada Centinela, donde está la agencia tributaria Misiones. Allí las mujeres decidieron encadenarse. Esto ocurrió ayer por la tarde, una medida que, según dijeron, buscan ser escuchados por los políticos, gobernantes y molineros para que tomen cartas en el asunto. Aumenten el precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada. Piden un precio de 462 pesos por kilo de hoja verde, porque le pagan hasta hace, le estaban pagando en estos días, 270 pesos el kilo de hoja verde. Recordemos, piden 462 pesos por kilo de hoja verde. Bueno, Tatiana Martínez, una de las productoras al frente de la modalidad de protesta de encadenamiento, ya sujeta ella en su momento a una gruesa cadena, dijo: con esto quiero pedir a los políticos, gobernantes y molineros que vean que estamos sufriendo, que necesitamos un precio. Esto duele, dejar nuestros hijos, nuestra familia y tener que encadenarnos. Pero si no luchamos, vamos a perder todo. De su lado, Carmen Duarte dijo: esto que estamos haciendo es por el sudor de años. Tengo 38 años de sudor en una chacra dignamente. Por favor, le pido a la gente de Posadas que sean humanos y colaboren. Todo será bien recibido, decían, ¿no? El conflicto se inició a partir de la desregulación del mercado yerbatero, lo decimos siempre. Desregulación que impuso el gobierno nacional a partir de las leyes base y el decreto 7023. Hay que recordar esto, no hay que sacarse la responsabilidad encima al gobierno provincial. Ya vamos a escuchar cómo se quiere sacar la responsabilidad de encima, como si nada tuvieran que ver con lo que está pasando. Tienen que ver con que votaron leyes que les permite, que les da facultades extraordinarias al gobierno nacional para que haga lo que quiera. Un presidente que, por otra parte, está dispuesto a explotar todo, lo dijo con todas las letras. Bueno, igual fueron, le dieron mandato a los senadores y a los diputados de la Renovación, de Juntos por el Cambio, que vayan y voten esta desregulación del sector yerbatero, como toda la desregulación de la economía. Eso hay que recordarlo siempre, porque somos muy frágiles de memoria. Bueno, la movilización y protesta de los productores en San José no afectaba la circulación de los automovilistas sobre la ruta nacional, y decían que su permanencia en el lugar es por tiempo indeterminado. También hubo un grupo de productores acampando en la rotonda del cruce Carabén en Oberá, y en San Vicente otro grupo decidió cortar totalmente la ruta 14 durante 30 minutos ayer a la tarde, modalidad que dijeron podría repetirse e intensificarse.
Como usted no quería, ¿cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia?
Bueno, les recordaba y les voy a insistir siempre, ¿saben por qué? Porque están haciendo sufrir al sector de los yerbateros, pero también nos hacen sufrir a todos nosotros. Nos hacen sufrir a nosotros con desmantelamiento de los organismos públicos que nos garantizan calidad de vida, la salud pública, la educación, la producción, el trabajo. Bueno, todo está siendo desmantelado en virtud de la ley base y del decreto 7023 que les votaron en el Congreso Nacional todos los legisladores nacionales por la provincia de Misiones. Esto es, los senadores, los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia y el senador de Juntos por el Cambio, y los cuatro diputados nacionales del Frente Renovador de la Concordia y el diputado de Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical, Martín Arjol. Así nomás les digo, todos votaron que haya esta desregulación. No pueden decir que desconocían que iba a pasar esto, pero parece que lo desconocen. ¿Por qué? Porque el presidente de la legislatura provincial, ex vicegobernador, ex gobernador de la provincia, Oscar Herrera Watt, dijo ayer: es la provincia la que está haciendo todo el esfuerzo para resolver el reclamo. Herrera Watt afirmó que para resolver el reclamo de los yerbateros, el gobierno provincial está haciendo mucho esfuerzo. Planteó todo esto al señalar que se pretende delegarle a la provincia la responsabilidad de transitar por este momento crítico de bajos precios que se está pagando por la materia prima y que llevó a los productores de la provincia a una protesta en los principales puntos de producción. Bueno, algunas crónicas toman nota de cómo estamos, y por ejemplo en el Diario del Territorio se lee que de esta manera Herrera Watt deja en evidencia que la situación por la que atraviesan los productores de la yerba mate en Misiones comenzó a partir del DNU 70-2023, que hay mal el territorio, porque dice dictado por el gobierno de Javier Milei. No, proyecto enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei y aprobado por los legisladores, en principio por los senadores. Ojo, en diputados no se trató el DNU 7023. No hay mandato para tratarlo, pero sí lo trataron al 7023 en el Congreso Nacional y los senadores misioneros votaron el DNU 7023. Sin embargo, el senador, uno de los que le puso el voto, Carlos Arce, recordó que a los efectos del decreto de necesidad de urgencia y el reclamo del gobernador Hugo Paz Alacua para devolverles potestades al Instituto Nacional de la Yerba Mate, dijo Arce que en medio de la resolución nacional le quitaron facultades para fijar precios de la materia prima al INIM. También citó sobre la trazabilidad de la yerba mate, que se viene insistiendo desde el gobierno provincial. También se quitó la obligatoriedad de la trazabilidad de la yerba mate, es decir, todo el recorrido que hace la yerba desde que sale de la planta hasta que llega a nuestro mate. Bueno, ¿qué decía Arce sobre esto? La verdad es que a uno le provoca indignación, digo, ¿no? Porque fueron a votar a ojo cerrado. Si no votaron, se abstuvieron o faltaron. Nunca le dijeron que no al gobierno de Javier Milei los legisladores misioneros. Ni un legislador por la provincia de Misiones, del Frente Renovador de la Concordia, de la Unión Cívica Radical, del PRO, del sector que sea, le dijo algo que no a Javier Milei. Fueron y le votaron, o se abstuvieron o se ausentaron, pero ahí estuvieron dándole el aval. Cuando sabían que si se ausentaban, lo mismo salía lo que quería Milei, se ausentaban para Guaú, que no tuvieron nada que ver. Cuando veían que les alcanzaba, se abstenían también para ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Qué decía ayer el vicegobernador? El vicegobernador Herrera Aguad, ¿qué decía ayer sobre lo que están pasando los productores?
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en los...
No, perdón, Carlos Arce, me confundo porque estaban los dos y hicieron declaración.
Cuatro diputados de nuestro espacio, los dos senadores, viendo que esto también influya en nuestra población misionera. Y bueno, respetando siempre el discurso con su logro económico que dio el presidente, más allá de cualquier conflicto, nosotros como un partido provincial siempre estamos lejos de los conflictos nacionales, lo dijimos en la campaña y lo seguimos sosteniendo en nuestra misión.
Hay un conflicto que está creciendo, que es el Cerro Matero. ¿Qué mirada tiene de Buenos Aires? ¿Y qué se
seguro, hacer, sin ¿no? duda. Esto se debe a un decreto de la Nación que disuelve el INIM, que era el encargado de fijar los precios. El gobernador ha sido muy insistente en todo esto para que esto sea otra vez una misiva, una misión del INIM para fijar el precio. Nosotros sabemos, se ha hablado mucho de la trazabilidad de la tierra mate. El presidente de la Cámara, Oscar Herrera, junto con el gobernador, han dado muestras de la trazabilidad de la tierra mate, que estamos totalmente en desacuerdo que el productor se quede con el menos del 10% del precio final en góndola, pero esto depende de la Nación. Seguiremos insistiendo. Lo importante es que la gente entienda que esto no es legislativo, esto es del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Economía y del Presidente de la Nación. Por eso seguiremos insistiendo al Poder Ejecutivo de la Nación para que el precio de la yerba mate sea lo más justo y equilibrado para nuestros productores.
¿Qué posición tiene el gobierno de las protestas cerbateras en las rutas y lo de ayer de la toma de renta?
La posición siempre el límite es cuando invadís el límite del libre tránsito de los demás. Es decir, una cosa es interrumpir los camiones con yerba y otra cosa es interrumpir el tránsito. Es una opinión personal. Pero también entendemos que están desesperados, que están hoy nuevamente el gobernador se comunicó esta semana otra vez para que esto, pero lo importante es que esto es algo diario. Nosotros sabemos que es un reclamo justo, pero que este reclamo no perjudique al resto de los misioneros, que es lo que opinamos.
Bueno, la verdad que uno no puede decir otra cosa, el cinismo, ¿no? El cinismo de decir no es un problema de la legislatura, es un problema del gobierno, del Ejecutivo Nacional. Señores, el Ejecutivo Nacional no puede hacer nada si ustedes no le firmaban el decreto que les da que les da facultades extraordinarias. Realmente digo, ¿no? En serio que... Y uno a veces dice también, capaz que tienen razón que somos medios tontos. O que hay un porcentaje importante de la sociedad que es media tonta. Le creyó a Javier Milei que podía gobernar bien este país y lo votaron. Y probablemente le crean a Carlos Arce que el problema que están atravesando los productores yerbateros no tiene que ver con el Congreso de la Nación. Tiene que ver ahora tiene que ver exclusivamente con Milei, pero no está diciendo que no le votaron el proyecto de Milei para que se desregule la producción de yerba mate. ¿Qué votaron? ¿Ustedes saben qué votaron? ¿Realmente leyeron lo que votaron? Bueno, votaron esto, que ahora pretenden que es un problema de nación y que la provincia siempre está al margen de lo que pasa con las cuestiones nacionales. Realmente, a ver si alguna vez nosotros que estamos de este lado, que somos ciudadanos comunes, leemos lo que dice esta gente y lo que hace. Porque es muy fácil después quejarse y muy doloroso después tener que salir a la ruta a pedir que te escuchen, encadenarte, si antes no te ocupaste de ver qué te dicen, cómo te dicen y qué hay más allá de lo que te dicen. La verdad que es doloroso y hasta enojoso tener que repetir esto. No fue Carlos Arce, no es un problema del Ejecutivo Nacional. Es un problema del Ejecutivo Nacional al que el ciudadano me dice, ustedes no quieren quedar tan mal con los que le votaron a Milei porque pretenden el voto de los que votaron a Milei que sea la renovación. Pero ustedes fueron aliados. De ninguna manera pueden separarse de la alianza que han establecido con el gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación, aprobándole todo lo que significa. Le aprobaron recorte a las jubilaciones, le aprobaron el tema de las universidades, del desmantelamiento del presupuesto universitario. Le votaron todo. Y ahora venir a decir que el gobierno provincial en realidad siempre está al margen de lo que ocurre a nivel nacional. Realmente, realmente es indignante y nadie se atreve a decirle. ¿Cómo los que lo preguntan ahí en esa rueda de prensa donde hizo estas declaraciones, este senador no le dijeron, sí, pero ustedes votaron el desde un 70-23 y votaron la ley bases? Buah, no me voy a calentar, mariquita.
Cómo fácil es ya nuestro coro a cantarle bien de frente, a pesar de usted, a pesar de...
Bueno, hay algunos de los productores que uno cree que las tiene un poco más clara, bastante más clara en este caso. Hugo Sanz, que habló de esta crisis yerbatera, dice, es el saqueo más descarado de la historia. Y eso que Hugo Sanz siempre se acuerda de lo que fue el menemato para la producción de yerba, que derivó en las grandes manifestaciones que obligaron a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bueno, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Hugo Sanz, emitió un comunicado en el que contextualizó la crisis que atraviesa el sector yerbatero, advirtió sobre la expansión de otros sectores, apuntó contra el gobierno nacional liderado por Javier Milei y pidió la inmediata restitución del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Estamos ante el saqueo más grande, descarado e insensible de la historia yerbatera. Nunca antes, de manera tan acelerada y brutal, nos quitaron el trabajo, nos quitaron el dinero al bajar el precio de nuestro producto de manera tan drástica, nos quitaron nuestro norte, describió al inicio de la misiva, que se enmarca en la caída del precio de la materia prima a raíz del decreto de necesidad de urgencia 70-2023 que eliminó la potestad del INIM para fijar precios. Nuestro producto pasó a valer poquísima plata, bajó drásticamente, y con eso, si pensamos que cosechamos 100 millones de kilos de hoja verde en 2024 y dejaron de pagarnos por lo menos 200 pesos por kilo, nos quitaron 200 mil millones de pesos. Tenemos que preguntarnos dónde fue a parar todo ese dinero, quién se ve beneficiado con lo que nos están sacando de nuestras manos, afirmó Hugo San en el comunicado. A lo largo de la historia, el sector yerbatero atravesó por varios altibajos en lo que respecta al pago de la hoja verde. Sin embargo, San diferenció esta crisis de la demás. Ya atravesamos muchas crisis los yerbateros, pero esta es distinta porque es brutal. Nos quitaron de un saque la institución que nos reguló y permitió un crecimiento sostenido durante más de 20 años. En el contexto de la desregulación del mercado que tiró por la borda el precio de la yerba prima, de la materia prima, el titular de APAM apuntó contra los funcionarios nacionales con representación provincial. Quienes deben defendernos ante Milei no lo están haciendo como corresponde. Hablamos de diputados, senadores y de funcionarios, dijo Hugo Sanz. Alertó sobre el riesgo que podría implicar la falta de respuestas a un sector económico tan importante para la provincia como es el yerbatero, del cual dependen al menos 40.000 familias. Bueno, y así pasamos con este panorama de noticias de las 6 de la mañana con toda esta información. Nos vamos a reencontrar a las 12 del mediodía, ¿eh? Nos vamos despidiendo por ahora cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos, cuando en la ciudad de Posadas la temperatura es de 24 grados con 8 décimas, el cielo está ligeramente nublado, la humedad es del 64%, la presión 998.6 hectopascales, ¿eh? Vientos del noreste a 7 kilómetros por hora, buena visibilidad de 20 kilómetros. Para hoy, ahora el servicio meteorológico nos está aliviando un poco el día, ¿eh? Había comenzado diciendo que íbamos a tener una máxima de 38 grados y ahora nos está diciendo que hoy la máxima va a ser de 35 grados en la ciudad de Posadas, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde. Nos estamos encontrando a las 12 del mediodía y vos ya sabés, contala como quieras.
Mirando el rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.